años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Mil voces, edición número 71.
Edición número 71. Menos mal que te sentaste. La verdad que menos mal.
¿Por qué? Me estás nervioso.
Sí, porque viste cuando tenés alguien parado al lado que te pone nervioso.
Sí, les cuento que estábamos en el estudio y tenía un micrófono solo. Tenía un micrófono, un asiento solo. Estaba Lucas sentadito, yo parado. Y David haciendo magia con los cables porque el cable no llegaba a la computadora que transmitía. Eso siempre pasa en el último momento, pero bueno. Vamos a los titulares de hoy, ¿te parece hoy?
Dale,
¿te parece bien?
¿Te parece
hoy?
Hoy me parece bien, sí.
Estamos clarísimos. Ya que estamos, ya quiero agregarle uno. 71, es un número que no me gusta nada, así que espero que haga que me guste.
Es la lista del herrerismo, ¿no?
Aclare que es
no,
eso.
No importa, dale. Vamos.
De hoy, romper el silencio.
En Uruguay, Comisión para la Recuperación de la Memoria homenajea a Nelsa Gadea.
Goliat y David.
Hablamos con Nieves Capote, de Otros Mundos, Amigos de la Tierra, Chiapas, México.
Nos vamos lejos, viste, de una punta a la otra punta de América. Una ley congelada.
Con una puesta en escena reclaman al gobierno argentino una legislación sobre glaciares sin trampas.
Y siguiendo en Buenos Aires, haciéndose valer en las calles.
La masa crítica y su silenciosa forma de revolucionar la ciudad.
Un gran hermano campesino.
A través del satélite Simón Bolívar, Bolivia logró identificar 4 millones de hectáreas que los latifundistas explotaban y robaban.
Me están rezongando que no sé qué, que la hora. Yo digo, yo voy a...
No, esto es cuestión de hermanos, vamos a aclararlo. Ustedes dos hermanos que se pelean como cuando eran chicos. Ese es el problema. Ustedes no, hay cosas que no han resuelto y tienen que conversarlas más, van a tener que...
Vos vas a tener que conversar con él también.
No,
caso,
yo no tengo ningún
¿Y si te
problema.
Afecta directamente?
No, pero la verdad que no me importa.
Ah, bueno. Esto no tiene parangón.
Vamos. Viste que va a ser complicado.
Sí, viste.
Vamos
yo te dije, el 71 era un número de mierda.
Vamos a bajar las revoluciones.
Vamos a alargar. Romper el silencio.
Comisión para la Recuperación de la Memoria en Paysandú homenajea a Nelsa Gadea. Hay que aclarar que Paysandú es una ciudad uruguaya, ¿no?
Sí, en el norte del país.
En el litoral,
noroeste.
Claro, sobre el río Uruguay. Acá en realidad viste que hablar de este oeste porque es como el este y oeste de Chile, no tiene sentido. Uno lo ve en el mapa. Está en Uruguay, no tiene ni este ni oeste, Uruguay no, casi. Tiene, si uno la mira en el mapa.
Chile tiene 13 kilómetros de ancho, tiene más.
Bueno, pero es chiquitito Uruguay. Es una ciudad uruguaya que está allá más...
Más, más que chico, es poco poblado, día.
Sí. Ah, ¿te conté que esta semana estuve allá en el norte?
Sí, estuviste en Bella Unión, te estuve leyendo. ¿Y? ¿Hacía mucho calor? ¿Dices invierno hacía calor?
Sí, pero viste que... ¿Has ido? Sí.
Sí, alguna vez sí, claro.
Pasás, viste, el problema después de Salto, que ahí sí es cierto, como vos decís, que kilómetros, 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 y no ves una casa.
Nada, sí, vacío absoluto. Bueno,
Bueno, y Paysandú queda ahí más o menos en esa... antes, ¿no?
Sería interesante que si uno dijera, bueno, medio ambiente natural y... No, no, está todo vallado igual, ¿eh? Hay hay alambre por todas partes, está todo dividido, pero no se hace nada ahí. Bueno, vamos a hablar de Paysandú, del homenaje a Nelson Gadea.
Que soy.
Sí, bajo la consigna de que la dignidad se basa en la memoria, no en el olvido, este próximo viernes, hoy, 28 de agosto, a las 18:30, la Comisión para la Recuperación de la Memoria del Departamento Uruguayo de Paysandú levantó un monolito en la plazoleta del Liceo número 1 de ese departamento para recordar a Nelsa Gadea.
Originaria de Paysandú, Gadea participó en el movimiento estudiantil y fue desaparecida por la dictadura de Chile en la década del 70, en un periodo marcado por los quiebres democráticos en el Cono Sur.
Casualmente estábamos hablando de Chile, de Uruguay, hablando del norte. Mirá, sí, y la noticia nos reúne.
Eso, capaz que cuando me quedó ahí.
Sí, puede ser.
Es la única desaparecida, la única uruguaya desaparecida en Chile de Paysandú. Era otra cosa que venía.
¿La única uruguaya desaparecida en Chile o la única...?
La única de Paysandú.
Sí, sanducera, diríamos, ¿no?
Claro.
A través de ella se estará homenajeando a todos los compañeros desaparecidos, explicó en una entrevista con Radio Mundo Real una de las integrantes de la comisión, María Topolansky. Escuchamos ahora lo que nos decía en esta conversación ayer a la mañana.
Bueno, mañana viernes 28 a las 18:30 horas vamos a inaugurar un mural a los desaparecidos acá en Paysandú. Ese memorial va basado en la plazoleta número 1 que se hizo en Barrio Paysandú y va a recordar a todos los desaparecidos en la memoria de Nelsa Gadea, que fue la única de los más de 200 desaparecidos que hay en el Uruguay, la única oriunda de Perú. Y además estuvo estudiando en ese liceo durante 6 años, 20 años de vida. El homenaje, bueno, está realizado por la Comisión de Recuperación de la Memoria de Paysandú, pero tiene el respaldo de la Intendencia de Paysandú, del CENOMEC, del Centro Universitario y el Ministerio de Educación y Cultura lo ha declarado de interés ministerial. El COSEN avaló que levante ese memorial porque esa plazoleta forma parte del predio del liceo. Es una plazoleta abierta al público, pero fue parte del predio del liceo. Y bueno, nosotros queremos homenajear de este caso puntual que tenemos acá en Paysandú a todos los compañeros desaparecidos.
María, esta actividad me imagino que se inscribe dentro de las actividades que se están realizando en el marco de la recuperación de la memoria del referéndum que se va a llevar a cabo este año para anular esta ley que hasta ahora ha permitido de quienes perpetraron estos crímenes en nuestro país, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La Comisión de la Memoria es una comisión abierta, no es política, no, ¿verdad? No somos políticos, no tenemos ni una injerencia política partidaria. Y hace ya más de un año que estamos trabajando en recuperar la memoria, pues entendemos que el futuro solo es posible, un futuro digno con memoria, no con olvido. Pensamos que la ley de caducidad ha sido un verdadero escollo y ha ninguneado la verdad a los uruguayos. Ha puesto un manto de silencio, de olvido, y bueno, por un lado estamos militando y estamos de acuerdo con la anulación del próximo 25 de octubre, pero a su vez estamos tratando de que los ciudadanos acá en Paysandú tomen conciencia de la violación de los derechos humanos en general y en particular acá en su localidad, donde hubo muertos, hubo desaparecidos, hubo presos. Entonces, que se sepa que durante la dictadura hubo una serie de violaciones a los derechos humanos. En este próximo homenaje nosotros vamos a recordar en las palabras que se dirán también a los profesores destituidos, a los profesores y alumnos encarcelados. Es decir, la desaparición debe ser el peor delito de todos porque se sigue cometiendo, pero hay una serie de atrocidades que se cometieron en el Uruguay y que es necesario que la gente las conozca para que nunca más se repitan. Y es necesario que levantemos la ley de caducidad, porque la ley de caducidad lo que hizo fue prolongar el silencio, un instrumento legal que prolonga la impunidad. Y bueno, nosotros hace muchos años que supuestamente dejamos de estar en dictadura, no puede ser que exista una ley que además es violatoria de la propia Constitución, porque pasa el Ejecutivo por arriba del Poder Judicial, que pone a ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es decir, que tiene toda una serie de aspectos que si nosotros no los corregimos a tiempo, nuestro futuro puede tener muchas...
María, muchas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar?
No, nosotros les agradecemos a ustedes la difusión de esto porque entendemos que la memoria no es algo local uruguayo. Se hace acá, como se han hecho en otras partes del país, memoriales y homenajes, pero entendemos que que la mayoría de las personas, cuanto más personas lo conozcan, más van a reflexionar sobre estos hechos. Y entonces estamos agradecidos por esta entrevista.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, la que estamos escuchando era Topolansky, enmarcado todo en esta la campaña para anular la ley de caducidad, ¿no? Un tema bastante importante y que se viene en las próximas elecciones en Uruguay. En las próximas elecciones se va a decidir si Uruguay, aparte de quién va a ser presidente, quién va a ser el vice, quién va la Cámara de Representantes, todo eso, se va a decidir si en Uruguay sigue existiendo la impunidad o si no. Hay una cosa que quedó fuera de pero que está bueno contar. Ayer la Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría, 50 y pico contra 13, que los homosexuales pudieran ¿qué pasó? Están acá. Que los homosexuales pudieran adoptar. Sí. Tiene media sanción, va a ir al Senado y parece que sale con frita, se diría. No, sale muy rápida.
Y ya que estamos haciendo un reporte Uruguay, además de volviendo al tema de los plebiscitos, esta semana se hizo el lanzamiento de la campaña por el otro plebiscito.
Que es para que los uruguayos que viven en el exterior puedan votar. Eso también va a ir cuando se vote en las elecciones, van a estar los dos plebiscitos. Para anular la ley de impunidad, la ley que hace que los militares que estuvieron vinculados a crímenes de lesa humanidad estén libres en la última dictadura, y para ver que los ciudadanos uruguayos que están en el resto del mundo puedan votar también.
Voto epistolar. Bueno. ¿Se calcula que cuánto es? Tipo un 10% de la población uruguaya que está fuera del país, ¿no?
350.000, sí, 10%. Vamos a la siguiente noticia. Goliat y Davides.
Con Nieves Capote, de Otros Mundos, amigo de la tierra, Chiapas, México.
Tras participar en el Foro Regional contra los Agronegocios de Asunción del Paraguay, Nieves Capote reflexiona sobre las conclusiones del evento y hace hincapié en el fenómeno acelerado de desaparición de campesinos.
Nieves es integrante de la organización Otros Mundos, con sede en el estado mexicano de Chiapas. La descampesinización...
Es complicado. Vamos de vuelta.
La descampesinización como movilización de la gente hacia las ciudades, hacia Estados Unidos, en el caso mexicano, se ha visto agravada especialmente desde hace una década como consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por su sigla inglesa.
En ese sentido, la activista remarca que el agronegocio no solo tiene que ver con las plantaciones, sino con la invasión de granos del extranjero. En su país, el ingreso de maíz transgénico en cantidades mayores a lo establecido y antes de tiempo ha significado un durísimo golpe al campesinado. Y lo que la población logra cosechar no le es suficiente siquiera para el autoconsumo.
Bueno, pues nada más constatar también que lo que hemos visto en México y especialmente en el campo chiapaneco es una desaparición de los campesinos, una movilización de la gente hacia las ciudades y especialmente en el caso mexicano hacia Estados Unidos por la pérdida de posibilidades de vida en el campo y que ha sido muy evidente en los últimos 10 años, especialmente con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ha supuesto un exterminio del campesinado mexicano, tanto indígena como no indígena. Y que la invasión de los agronegocios no solo tiene que ver con las plantaciones en el lugar, que ese es un aspecto que hemos visto de la invasión y el control de tierras, sino también la invasión de granos y de productos, por ejemplo en el caso de México, la entrada del maíz transgénico de Estados Unidos en cantidades mayores a las incluso negociadas y antes de tiempo. De la propia negociación del Tratado de Libre Comercio ha sido un golpe terrible para el campo mexicano por la pérdida del valor del maíz y la gente ya no está cosechando ni siquiera para el autoconsumo. Entonces, uno de los problemas más grandes, y ahorita, por ejemplo, en Chiapas ya tenemos comunidades donde hay que abastecer de maíz porque no tienen para comer. La crisis alimentaria es evidente y los agronegocios ya en el terreno son una extensión más de este exterminio de los pueblos indígenas como campesinos y como pertenecientes a un territorio y por lo tanto dueños de su territorio.
Nieves, la idea o el hilo conductor del foro también lo constituyó la idea de desde lo regional o desde lo local a lo regional y a lo global. Estamos hablando de Chiapas, estamos hablando de una población fundamentalmente...
Bueno, yo creo que...
Bueno, hice un poco el segundo audio, y en este segundo audio es donde va a aclarar que uno de los hilos conductores del foro, desde el inicio, era recorrer los caminos desde lo local a lo global, en el enfoque de las luchas contra los agronegocios.
En ese sentido, la integrante de Otros Mundos destacó los procesos de educación popular e intercambio de experiencias entre pueblos para fortalecer luchas, en tanto que la historia de algunas comunidades avisa a las demás de lo que se viene y de cómo enfrentarlo.
Bueno, yo creo que afianzar algo que ya se ha hecho en Latinoamérica y que se sigue haciendo, que tiene que ver con la transmisión de la información a través de, desde el modelo de educación popular hasta todas las vías posibles, oral, escrita, de difusión, de formación política, de comunicación, de bajar toda esta información un poco como de estructura de megaproyectos a la gente. Ese es un nivel muy básico. El otro es que yo creo que se fortalecen las luchas de resistencia, yo creo, de la gente en el propio terreno, ¿no? O sea, estamos en un momento donde ya la confrontación es de la gente con las empresas en el propio territorio. Y esto es un asunto importante. Y la otra es que yo creo que se está dando como nunca un intercambio de experiencias entre pueblos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra zona, sobre todo en términos mesoamericano, bueno, nacional primero, pero luego también mesoamericano y luego, claro, continental, pero esto me parece que ha sido una puerta al mundo entre organizaciones campesinas e indígenas de compartir experiencias y de ver un poco cómo van caminando cada quien, pero también de avisar problemas que estamos viendo. Por ejemplo, en Brasil obviamente es mucho más grave el tema de las plantaciones, pero esto también avisa a los otros grupos de por dónde va el camino y por dónde van las luchas y qué cosas han servido o no. Y esto me parece que es muy interesante, ¿no? Como el poder compartir experiencias de pueblos sin que la diferenciación de estados sea una dificultad, sino más bien como naciones que tienen un territorio en común.
Asimismo, las campañas contra las grandes transnacionales de agronegocio tienden a verse cada vez más coordinadas en función de las realidades comunes, dijo Nieves Capote.
Sí, claro. Por ejemplo, nosotros en México igual nos estamos sumando a la campaña contra Monsanto. Ya tiene muchos años que hemos estado trabajando por ahí con el tema fuertemente de los transgénicos, pero también en el caso de Chiapas con el corredor biológico mesoamericano, que hay muchos proyectos de centros de germoplasma, etcétera, que también tienen que ver con las mismas empresas de semillas, ¿no? y de alimentos, etcétera. Y esto es básico, más que nunca estamos viendo esta parte de las empresas en pleno conflicto con la gente en los territorios, y me parece que las campañas coordinadas contra estas transnacionales que son depredadoras de los pueblos y de la biodiversidad es fundamental, porque además es un problema que tenemos en común casi en todo el continente, si no diría yo en el sur del planeta.
La integrante de Otros Mundos se refirió a sí mismo a la desaparición de los estados nacionales ante los planteos libre comerciales del formato TLC o acuerdos de asociación que son redactados a imagen y semejanza de las empresas transnacionales que se blindan legalmente de responsabilidad en el propio texto de estos tratados.
Bueno, lamentablemente en México tenemos como la experiencia prioritaria o primera, los primeros antecedentes del desastre que implican los tratados de libre comercio, desde el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y en México hemos visto muy claramente cómo el Estado desaparece, ¿no? La población queda directamente en confrontación con las transnacionales porque el mismo Tratado de Libre Comercio debilita el papel del Estado y lo hemos visto en demandas millonarias que las empresas han puesto al gobierno mexicano por cosas muy básicas como, por ejemplo, que la empresa tiene derecho a dejar sus residuos tóxicos en el lugar donde están y no está obligada a limpiarlo, ¿no? Entonces, es una mayor desprotección de la población, digamos, cuando el Estado desaparece y ni siquiera puede regular cualquier cosa ambiental mínima, ni digamos problemas mayores como el precio de productos básicos que ponen en riesgo la capacidad alimentaria de la población, que somos 100 millones de personas, ¿no? en el caso de México, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ser muy claro para los siguientes países que están negociando los tratados de libre comercio, que las luchas pasan por una dificultad luego legal para exigir a las empresas transnacionales, primero su salida, pero segundo por lo menos que asuman el impacto ecológico que generan, porque el mismo Tratado de Libre Comercio viene ya con ese blindaje para las empresas.
La exonera de antemano, ¿eh?
Claro, y este es un problema fundamental que hay con los tratados de libre comercio, entre muchos otros, ¿no?
Bueno, y ella era Nieves Capote, desde Chiapas, en México, que estuvo presente en Paraguay, en el foro contra los agronegocios que, bueno, Radio Mundo Real cubrió.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
ser, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bañando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Palmas ahí atrás de Peronist.
¿Qué, eso, qué indica? ¿Qué
indica? Que nos estamos yendo hacia Buenos Aires, que según me dicen, hace bastante calor para hacer invierno. ¿Estás ahí, Raku? ¿Hola? Bueno, me parece que vamos a hacer la vieja usanza. ¿Raku, estás ahí?
Sí, ¿me escuchan?
Bien, bien, sí, te escuchamos. Sí. ¿Qué te iba a decir? Mucho calor por ahí, ¿no?
Sí, acá, bueno, ayer fue un poco terrible, un invierno extraño de unos 30 grados acá en Buenos Aires, pero se estima que acá el fin de semana va a venir una fuerte tormenta y va a volver a bajar la temperatura, así que es como si fuera casi primavera-verano estos días acá. ahí.
Yo me acuerdo igual. Yo me acuerdo una cosa, como Buenos Aires no tiene playas, a diferencia de Montevideo, me acuerdo una cosa de Buenos Aires así de verano, la gente tomando sol en las plazas. O bañándose en las fuentes.
Está un poquito lejos.
Pero, sí, debe ser porque estaba lejos. Error mío. No, que... Ya me acerqué, ya me hago amigo. No, nada, me acordaba de Buenos Aires, de mi niñez, de la gente tomando baños en las fuentes. Mojándose en las fuentes y tirado tomando sol en las plazas. Es algo que me llamó la atención, Salado. Cuando hacía mucho calor en verano.
La verdad que fue un cambio bastante brusco así de temperatura. Así que bueno, mientras no vuelvan, bueno, van a volver a ser 30 grados para mi desgracia. Así que me imagino saliendo de mi casa a las 5 o 6 de la tarde cuando baja el sol.
Sí. Raku vampirita. ¿Qué te dice? Bueno, pero con este calor. Puede ser un buen contexto para ver una obra de teatro, quizá. Una obra de teatro como Glaciares en Emergencia.
Exactamente. Exactamente. Antes que se derritan.
Claro, absolutamente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que con una puesta en escena reclamaron al gobierno argentino una legislación sobre glaciares sin trampas. Una legislación que no tenga trampas, ¿no? Activistas de ONG Conciencia Solidaria, por medio de una manifestación teatral, llegaron el pasado martes 18 de agosto a Casa de Gobierno con una ambulancia y una extensa bandera que rezaba Glaciares en Emergencia. Cristina, devolvenos la ley vetada. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Raku?
Bueno, como vos comentabas recién, activistas de la organización no gubernamental Conciencia Solidaria, que acá en Buenos Aires estuvieron manifestándose en forma física para denunciar la emergencia hídrica que se vive en todo el territorio argentino y además para exigir que se vuelva a ratificar la ley vetada, ¿no?, de protección de glaciares y del ambiente periglacial. Y bueno, especialmente lo que están denunciando ellos es que de repente, luego de haber sido aprobada, ¿no?, en octubre del año pasado por unanimidad, salvo dos o tres votos de ambas, ahora el proyecto no está ratificado, fue vetado por el Ejecutivo, y a la vez los diputados que habían dado su voto positivo, ¿no?, a este proyecto de ley para la protección de los glaciares, ahora se estarían dando vuelta, no dan el quórum necesario para volver a ser aprobada. Entonces, de alguna manera, un poco lo que salía de la charla con Mariela Silverstein, que es portavoz de ahí de Conciencia Solidaria, era que de alguna manera se traslucía que fue como casi una estrategia política, ¿no? El hecho de haber dado el voto a favor y de repente ahora no existe ese quórum necesario para volver a ratificarla. Así que un poco lo que hablábamos con ella era eso, en qué instancia está dando hoy el debate de una ley que proteja los glaciares y qué pasa hacia adentro de la Cámara, ¿no?
Sí, claro, claro. Y bueno, vamos a escucharla, ¿te parece?
Dale.
Nosotros desde que comenzó todo este proceso del veto presidencial a la ley de protección de glaciares y del ambiente periglaciar, que recordamos había sido aprobada por unanimidad, cosa rara, o sea que había sido en diputados y en senadores, salvo en una de las dos cámaras, que tres personas nada más votaron en contra, todas las demás estaban aprobando esta ley que iba a proteger a los glaciares, que son nuestra reserva de agua pura, ¿no?, en este momento de emergencia hídrica, que hay lugares donde ya directamente no tienen agua. Sabemos que en Argentina el 70% del agua pura está contenida en los glaciares, así que habíamos tenido la suerte de que todos nuestros diputados y senadores aprueben muy conscientemente una ley que era necesaria, que era para protegerlos, ¿no? Y sin embargo, a los pocos días, el veto presidencial tira por la borda todo, y luego del veto, los diputados que se dan vuelta, muchos de ellos, ¿no?, porque no volvían a dar quórum para volver a tratar la ley. Así que bueno, nosotros impulsando desde Conciencia Solidaria la toma de conciencia que la población tiene que tener, punto uno, de enterarse que esa ley había sido aprobada por unanimidad y que luego el Poder Ejecutivo la vetó. Y ahora la necesidad urgente de restablecer esa ley, de darle tratamiento nuevamente y que vuelva a ser aprobada. Por eso nosotros desde Conciencia Solidaria con la campaña también estamos con un petitorio en la página nuestra que pusimos para esta campaña, que es www.glaciaresnosetocan.com.ar, donde estamos invitando a la gente a que por favor se sume a firmar el petitorio para exigirle a nuestros representantes que queremos una ley con los mismos contenidos que la vetada, porque bueno, ahora también está la presentada por Bonazo, pero es exactamente con los mismos contenidos que la vetada. La única diferencia es que al ser presentada por Bonazo o por cualquiera que sea, ¿no? Ya esa ley, si fuera aprobada, requiere nada más el 51% de los votos. En cambio, ratificar la vetada requeriría el 2/3 de la Cámara.
El objetivo, digamos.
Y bueno, seguimos en Argentina, estamos charlando, diría, detrás de cámaras, diríamos en televisión, pero detrás de micrófonos, o con el micrófono apagado, con Raku,
sobre ya la siguiente nota, estábamos...
Sobre la siguiente nota, una nota que a mí me súper apasiona, porque nada, porque es de bicicleta urbana, del uso de la bicicleta urbana y de recuperar espacio, te diría, de recuperar espacio por la fuerza de la física, ¿no? Uno, cuando un objeto, la física, ¿qué dice la física?
A fuerza de rayos.
A rayos, no, ¿qué dice la física? Que cuando un objeto no puede ocupar el espacio que ocupa otro objeto. Entonces, miren lo que dice esta nota. Haciéndose valer en las calles la masa crítica y su silenciosa forma de revolucionar la ciudad. Siguiendo el ejemplo de otras urbes del mundo, la masa crítica Buenos Aires, MCB Buenos Aires, se instaló en la ciudad por el impulso que un par de amigos le dieron a este paseo mensual para celebrar el ciclismo y afirmar los derechos del ciclista en las calles. La masa crítica sucede cuando muchas personas se reúnen en un mismo lugar, a la misma hora, y deciden pedalear colectivamente por un recorrido aleatorio. ¿Qué nos contás, Raku?
Bueno, nosotros pudimos conversar con uno de los participantes, ¿no?, de la masa crítica. Por ahí, de paso, comentar, ¿no?, al aire, que ellos se consideran no una organización, sino una coincidencia no organizada. No hay nadie que dirija la masa crítica. Bien, hay algunos ciclistas, más activistas, entre comillas, que son los que más impulsan su realización, o imprimen folletos, o sacan fotocopias para divulgar la realización de la masa crítica, y de hecho armaron la página web. No hay alguien que tire lineamientos políticos de cómo se debe transitar en la ciudad o qué consignas llevar. Cada uno va con sus propias ideas políticas y se va construyendo en el espacio público, tratando de recuperar la calle, ¿no? Pero con un transporte ecológico y que no contamina, ¿no?
Sí, sí,
sí. Bueno, para conocer un poco esta iniciativa, que es bastante reciente acá en nuestro país, en nuestra ciudad, acá en Buenos Aires, hay alguna en La Plata y en Rosario, pero son más pequeñas todavía. Hablamos con Sergio, que es uno de los que participa de esta masa crítica acá en Buenos Aires, y el domingo que viene es la próxima, así que nos daremos una vuelta, aunque sea caminando, para después contarles qué
tal. No. A ver, vamos a quemarte. Afuera de micrófono nos prometiste que ibas a correr o, en el mejor de los casos, vas a ir con rollers.
Mira,
si no hay fotos de Raku corriendo... Si no hay fotos de Raku corriendo...
Voy a ir a buscar algunos rollers, alguna cosa pronta, pero si no, voy a tener que ir corriendo atrás de las bicis.
O con monopatín. Con un monopatín.
Porque hay gente que no solo es en bici, ¿eh? La gente va en rollers, van otros chicos corriendo y también en skate, así que puedo engancharme tranquilamente corriendo atrás de lo que corren y después contarles.
Suerte que no está Marcela. Suerte que no está Marcela. Marcela es una era una asidua usuaria de rollers.
Una activista del roller.
Sí, siempre me corrige. Son cuatro en línea. Roller es una marca.
¿Roller es una marca?
Sí, es la marca del coso ahí. No importa, ya está. Ya quedó para la eternidad. Bueno, después tengo algunos comentarios sobre la movida esta que realmente me encanta. Vamos a escuchar el audio.
El objetivo, digamos, en sí es fijo, hacernos valer frente al tráfico y que nos respeten un poco más. Bien, algunos objetivos varían, pero muy muy pocos. Por ahí también en algunos hacen fiestas después de la masa crítica en algunos países, o hacen masa crítica nudista en verano, desnudos la mayoría de los que asisten, o cosas así, o por ejemplo nosotros acá lo que hacemos es, bueno, por ejemplo viene el carnaval y hacer fiesta, hacer la masa crítica del carnaval, que todos llevemos agua, nos tiramos agua, cosas acordes al momento en común que estamos viviendo. pero como el objetivo siempre sigue siendo el mismo, hacernos valer frente al tráfico, por ahí pedir un poco más de lo que se dice ciclovías o bicisendas, y alguna que otra reglamentación también. Siempre estamos al tanto de algunas leyes. También un poquito surge esa idea de la masa crítica, de si hace mucho que no agarras la bicicleta o apenas sabes andar en bicicleta, venite a la masa crítica, que es mucho más seguro, digamos, por ahí pedalean entre todos, en un grupo de 60, 70, 80 bicicletas, pedalean en el medio de todo el grupo y como sentirse más seguro y un poco por así decir, de lanzarse a las calles, empezar a tomar un poquito más la calle y perder un poco el miedo para mucha gente que por ahí que le tiene miedo a los autos o que tiene miedo a salir por ahí.
Empezar a tomar la calle y perder un poco el miedo. Qué linda frase esa para terminar, ¿eh?
Sí, sin duda. Bueno, por ahí también contarles que esta idea, ¿no?, que surge de como masa crítica, sale de un documental que sobre ciclismo, digamos, de la situación que se vive en China, donde por ahí involuntariamente surgía eso de que muchos ciclistas iban aglomerando en una esquina en China, ¿no?, para poder cruzar la calle sí. Todos juntos, y la idea de masa crítica sale de eso, de una experiencia no organizada, sino una cuestión de sentido común, de juntarse varios ciclistas para poder avanzar sobre las calles, ¿no? Y de ahí empezó a extenderse por varias ciudades en el año 92, así que bueno, ojalá se siga extendiendo tanto acá como en otros lugares, ¿no?
Sí, o sea que la bicicleta es vista por lo general por los servicios, por las gobernaturas, depende cómo se organiza el Estado, ¿no? Por las intendencias, las gobernaciones, depende de cada país, depende de cada Estado. Como la bicicleta es vista como el último recurso solamente de aquellos que no tienen plata para pagar el transporte público y por supuesto menos para tener un auto, una moto, y es una visión que hemos heredado de las empresas,
sí.
Las empresas de transporte que te venden el rollo ese, cuando una bicicleta es súper eficiente para distancias cortas y medias, no gasta nada, es saludable siempre y cuando esté en las condiciones de transitabilidad de las calles, ¿no? Siempre y cuando la ciudad esté pensada un poco también, no solo para el auto o para el gran ómnibus, sino pensada para la gente que anda en bicicleta y para la gente que camina. Pero claro, sí,
seguro, bueno, hay algo interesante, ¿no?, que nos decía Sergio, que obviamente la reacción que genera en los automovilistas, en la gente que transita por la calle o que va caminando, de ver un grupo grande de ciclistas pedaleando en forma colectiva, no es lo mismo que ver un ciclista, que es una acción casi suicida, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, de lanzarse a transitar por la ciudad en bicicleta, cuando en realidad es un peligro casi de muerte, si se quiere, ¿no?, ir por la ciudad con bicicleta, sabiendo cómo manejan los que van en automóvil, ¿no?, y cómo es tan peligroso, y siendo que no está pensada la ciudad para un transporte como limpio y público y que podría ser mucho más efectivo como la bicicleta, ¿no?
Sí, sin duda. Hoy no traje mi computadora, pero saben que ahora mi computadora tiene una nueva abolladura en una punta. Tuve un accidente hace 2 semanas. Un Fiat Uno dobló en una calle que no había que doblar. ¿Por qué estoy contando este tipo de cosas? Porque estas ciudades no están pensadas, la mayoría de las ciudades del sur, no están pensadas para estos medios, para la bicicleta. La bicicleta deja un montón de empresas afuera de un negocio que no tendría por qué ser un negocio. Entonces es como que esta propuesta es, a pesar de que, bueno, como aclarás vos, no es una organización, sino ellos se definen como era, como una coincidencia. ¿Cómo era que dijo una coincidencia? ¿Cuánto?
Tenemos todos el mismo arquitecto.
Es profundamente política. O sea, tiene un montón de reclamos que van desde el individual a lo colectivo. Que es interesante y es necesario llevar adelante. Y tal, nada, quería rescatar eso más. Bueno, ¿te parece que nos veamos el próximo viernes, otra vez en invierno?
Dale, ojalá, no me molesta el calor, pero un poquito más fresco estaría.
Pero va a estar linda la tormenta.
Nos vemos el viernes próximo.
¿Qué es Santa Rosa, no? ¿Estamos hablando?
No tengo ni idea qué tormenta es.
Se va a venir.
Sí, se viene. Bueno. Chao, Raku, y vamos con un poco de música de Edgardo.
Bueno, sí, sí, era esa la tormenta, la que yo te digo que estoy casi seguro. Que este era el veranillo de San Juan y se viene la tormenta de Santa Rosa.
Vos sabés que yo no tengo ni idea de nada de eso.
¿Vos por qué sos? No sos creyente, no creo ni en las tormentas.
En las porque tormentas ya, creo, ahí va. Creo en las tormentas, no en los nombres esos que vos ponés o que les pones. ¿Eso qué es eso?
Eso lo pone, pero eso.
¿Lo pone
está
qué?
En los mandamientos. En los libros sagrados.
En los libros sagrados dice: de tal Santa. Día a tal día lloverá. Santa, claro. No sé qué.
No, pero llueve. Siempre pasa. Viene un veranillo así en esta época. Claro, y pero. Viene una tormenta.
Pero debe ser más que nada por. Más que por un libro sagrado, debe ser por, bueno. Una cuestión cíclica climática, ¿no?
Vos tenés que empezar a creer más, Leo. Tenés que empezar a creer más.
Ay, por favor, más. Por favor. A ver, la Edad Media terminó hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Viste, después vino, viste, el iluminismo y con todo su problema, ¿no? Con todo su problema.
No me encajé, pará. Con todo su, una tormenta.
Con todo su problema ya dijo toda esa pavada que decís vos, ya está, ya fue. Bueno, vamos a escuchar una canción. No sé qué canción tenés pronta, Gardo. Contame y cuento.
Resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. mil voces en Radio Mundo Real.
Y bueno, Davich, el operador, había elegido algo de Bootsy Collins, un funkero viejo ya, un tipo que, bueno, hoy es viernes, por eso él quiere fiesta y puso su cancioneta.
Que aproveche él, que es joven, aparte.
Es joven,
que aproveche,
niño, sí, aunque,
que es joven.
Aunque no tiene mucha chapa, ¿no? Es como un bebé, digamos.
Un bebé pelado.
¿Qué te iba a decir? No, bueno, contar por arriba, ¿no? Bootsy Collins es un tipo que... arrancó de adolescente a tocar con James Brown, tocando el bajo, y era un niño que tocaba el bajo, una suerte de superestrella. Pero se aburrió rápido de James Brown. La gente que conoce un poco a James Brown sabe que el tipo era un dictador, ¿no? O sea, había que hacer lo que mandaba él, y claro, el tipo era un genio, pero... Y este tipo quería probar cosas distintas.
James Brown, jodido, James Brown,
sí, sí. La música de James Brown era como siempre un loop, ¿no? Siempre repetía lo mismo con algunos arreglos, pero marcaba mucho. Y Bootsy Collins quería explorar más por el rollo de lo progresivo, o sea, de lo bailable, pero progresivo y ese tipo de cosas. Y se fue y entró una banda que también se transformó en otro hito de la música bailable que se llama Parliament and the Funkadelic. Una banda super loca, la de George Clinton, esa misma. Y es el bajista de esa banda que a vos te gusta, Bootsy Collins, que ahora es un viejo excéntrico, por decir poco, no decir mucho, es un viejo excéntrico, un viejo, unos lentes con estrellitas, viste, el tipo de 60 años, y con todos los dientes medio satinados, sí, brillante, pero sigue haciendo música muy bailable.
Bueno, el tema que sigue, digamos,
no tiene nada que ver.
No hay forma de vincular. ¿Cuál puede ser el nexo? No hay ninguno.
Déjame pensarlo un poquito. No, vamos a leerlo y yo lo pienso. No, bueno. imposible. No.
Vamos a ir a Bolivia. La nota se llama Un gran hermano campesino. A través del satélite Simón Bolívar, Bolivia logró identificar 4 millones de hectáreas que los latifundistas explotaban y robaban.
La charla dio para mucho. Pero probablemente lo más sorprendente de la entrevista que Radio Mundo Real mantuvo en Asunción del Paraguay con Miguel Lora está en la forma en que la secretaria de Estado responsable de impulsar la distribución de tierras fiscales a campesinos logró descubrir 4 millones de hectáreas, 40.000 kilómetros cuadrados, que antes del gobierno de Evo Morales eran expoliadas por los grandes propietarios y no constaba en los registros oficiales. Bueno, para esto sirvió un programa que
todo el mundo
que
conoce.
Se usa mucho, sí, o varios conocemos, llamado Google Earth, de visión satelital. Son fotografías que sacan de satélite y después vas mirando y miras todo el mundo así. Así como el convenio que usó el Estado boliviano, un convenio que suscribió con el venezolano para el uso del satélite de Simón Bolívar.
Que fueron útiles, digamos, ambas herramientas fueron útiles para identificar estas tierras de nadie, sí, que oficialmente son denominadas fiscales.
Exactamente. Esos y otros ribetes de la realidad boliviana son abordados por Lora en esta entrevista, que integra el equipo de comunicación del Viceministerio de Tierras de Bolivia y quien participara en el reciente Foro Regional contra los Agronegocios, organizado por la Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional y la Marcha Mundial de Mujeres. Nacho Sirio, nuestro compañero del Colorado, localidad donde él vive, hizo esta entrevista en ese último viaje que él
hizo. Un montón de entrevistas, una tremenda
bocha,
cobertura.
Sí, una bocha, sí, ahí va. Y bueno, vamos a compartir esta entrevista
con Miguel Lora, del equipo de comunicación del Viceministerio de Tierras de Bolivia, una Bolivia que cuando se habla de tierras y se habla de disputa del territorio, Miguel, se identifica justamente con un proceso muy muy duro que ustedes han emprendido, quizá de aquellas movilizaciones históricas en Cochabamba por defensa del agua. Hay un hilo conductor entre todas esas luchas y el actual proceso que de alguna manera implica también al gobierno de tu país.
Sí, claro que sí. Yo creo que la revuelta popular en Bolivia comenzó con el gas, ¿no? Eso fue, siempre fue una demanda popular. Después de tantos años de neoliberalismo, eso le caló a la gente muy hondo, ¿no? Que tenías que pagar precios de mercado de la gasolina y de todo, ¿no? Y después las telecomunicaciones, que estábamos pagando las tarifas de telefonía y de internet más caras que en Argentina. Entonces muy poca gente conocía ese fenómeno, pero se fue enterando poco a poco, y con el agua, ahí empezó el, como se dice, el despute. En el año 2003 llegó esta empresa Bechtel, norteamericana, que te quería cobrar por el agua de la lluvia. O sea, llovía y te querían cobrar por eso.
Entonces, por lo que tú pudieras recoger en recipientes, etcétera.
Teóricamente tenía que ser así, ¿no? Pero más que el recibir en recipientes, era el agua de la lluvia que caía a la tierra, uh-huh, y que luego se podía recolectar en una vertiente, digamos. Uh-huh. Eso reventó a la gente. Y la gente dijo, ¿cómo te podrían cobrar por el agua de la lluvia, ¿no? Eso es un don de Dios, decía la gente. Entonces ahí empezó la revuelta, el año 2003. Perdón, el año 2001, en Cochabamba. Pasaron 2 años y se cayó Goni. Goni era el presidente neoliberal, ¿no? Fíjate, pero han sido un proceso de 2 añitos. En 2 añitos la cosa cambió, la gente se organizó, y llegó el año 2003 con el famoso impuestazo, que ya te querían cobrar impuesto al salario y te iban a sacar más o menos el 15% de tu salario de impuesto. Imagínate una persona que ganaba 1,000 bolivianos, que era como $100, tenía que pagar casi un tercio, los policías tenían que pagar el salario. Entonces ahí empezó la revuelta. Y la revuelta se tradujo en la insurrección de octubre, cayó Goni, y Evo Morales era candidato, no quiso tomar el poder. Porque era posible tomar el poder mediante una revolución tradicional. Pero el tipo dijo, no, mejor lo hagamos democráticamente. Y se presentó a las elecciones el año 2005 y ganó. Ganó con más de 50%. Y ahí digamos que ya empezó la segunda parte de la revuelta, ¿no? Y en esa segunda parte de la revuelta es cuando la tierra empieza a ser el centro de la disputa. Porque hasta entonces, te voy a dar un dato así a grosso modo, el 80% de las tierras cultivables del país estaba en manos del 7% de la población. El 80% de las tierras, 7% de la población. Y el resto, que eran la mayoría de campesinos, tenían el 4% de la tierra. Entonces era muy inequitativa la cosa, ¿no?
Las cifras actuales hablan de otra cosa. Incluso hoy en tu intervención, en lo que viene siendo el Foro Regional contra el Agronegocio, hablaste de topes constitucionales para la posesión de la tierra. Así que contanos cuál es el panorama hoy.
Bueno, la distribución inequitativa de la tierra no se ha resuelto todavía, porque este es un proceso viejo, que tiene muchos años. Estamos hablando de una revolución de 1952 que supuestamente había erradicado el latifundio, pero en los hechos había concentrado la tierra, ¿no?, en el oriente. Entonces es estructural, es muy difícil cambiar. Pero en los últimos años ha habido un cambio en cuanto a la titulación y al saneamiento de la tierra, que es la parte formal de la distribución agraria, ¿no? Que efectivamente no es todavía un país democrático en tenencia de tierras, pero formalmente en trámites, en títulos, sí, está cambiando un poco. Y lo más importante ha sido la reforma constitucional sobre la tenencia de la tierra. Antes, el límite de la propiedad, así teóricamente, era 50.000 hectáreas. O sea, tú no podías tener más de 50.000 hectáreas, teóricamente. Pero, tú sabes, hecha ley, hecha la trampa, había gente que tenía hasta 500.000 hectáreas. Ahora hay gente que tiene 500.000 hectáreas de propiedad. Y en la nueva constitución se aprobó un límite, y el límite es 5.000 hectáreas, o sea, 10% de lo que se permitía anteriormente. ¿Qué están haciendo los patrones? Están empezando a vender sus tierras o a fraccionarlas por la familia. El sobrino tiene una parte, el nieto tiene otra parte. siempre hay formas de evadir la ley, pero legalmente son 5.000 hectáreas.
¿Y existe a nivel del Estado boliviano un instrumento que posea tierras y que las distribuya? ¿Hay una cartera de tierras estatal mediante la cual puedan acceder los campesinos?
Correcto, gran pregunta, precisa. Antes de la reforma agraria de Evo Morales, el gobierno, el Estado había identificado más o menos 100.000 hectáreas de tierras fiscales. Tú sabes, Bolivia es un país grande.
Bueno, estábamos
terminando la entrevista con Lora, que bueno, contaba el descubrimiento de, opa, aparecieron 4 millones de hectáreas de la nada, miren qué cosa, ¿no? Cómo la tenían escondiditas por ahí.
Y nos vamos.
Y nos vamos.
Nos vamos.
Nos vamos para... ¿Vos te has prendido? Bueno, te escucho yo de...
Sí, está prendido.
Es verdad. Nos vamos hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, que va a ser el programa número 72.
Ahí va.
¿Te gusta más ese número?
Me gusta más 72 que 71, es verdad. Bueno. 70 es... Viste que a mucha gente le gusta esa serie de números del 70 al 79. A mí no me gusta mucho. No sé por qué. Qué sé yo.
Pero viste que no crees en los temporales, pero crees en cosas que no tienen
sentido. No creo, no es creer o que no creer. No me gusta los números, no me gusta.
No es muy racional, no es muy...
Hay algo racional. Me gusta el 77, pues fue la época, el año cuando salió Star Wars.
Los Pistols también, ¿no?
Sí, y los Clash. Me gustan más los Clash. Bueno. Tengo que elegir, bueno, prefiero The Clash toda la vida.
Menos boludos, ¿no? Digo, de una buena, pero...
Sí, claro, absolutamente. Bueno, nos vemos el viernes que viene con este informativo que también donde también compartimos música, charlas sin sentido y mucha información. Espero que estén ahí. Si nos pueden visitar en www.radiomundoreal.fm, nos pueden escribir a milvoces@radiomundoreal.fm. Esto fue el Mil Voces número 71. Los esperamos en el 72.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.